al menos que sean varias personas que quieran orar. Cortito, concentrado.
Preciso.
Cortito, preciso y concentrado. Ya estoy grabando ya. ¿Alguien quiere orar?
Gracias te damos, Señor, por esta nueva reunión. Que esta clase sea tan fructífera como las anteriores, Padre amado. Despéjanos la mente, ayúdanos y llénanos del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén. Amén. Amén. Ya. Entonces, la última vez que no estaba,
que leyéramos, ¿sí?, Filipenses.
Sí, antes de pasar a los Filipenses.
Estábamos
en los Efesios.
Efesios.
Y lo último que estuvimos hablando fue la analogía entre la familia y el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y que hablamos mucho sobre que la primera iglesia es la familia, en realidad. Y es cierto que le dimos hartas vueltas a esto de que el tipo de relación que hay en el cuerpo de Cristo es el mismo tipo que hay en la familia, y que uno tiene que empezar por tener una vida cristiana en familia si pretende tener una vida cristiana afuera. Pero yo lo que quería agregar antes de pasar a los Filipenses es que es cierto la familia, es cierto que nosotros podemos aprender a través de la familia y viendo cómo nos relacionamos con la familia, cómo nos deberíamos relacionar con el cuerpo de Cristo o cómo no nos deberíamos relacionar con el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Que la familia es importante, y dijimos que la familia era el reflejo de la imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Por eso que la familia es tan importante. Y que desde el principio del mundo el Señor quiso que se hiciera una familia, un papá, una mamá y los hijos, no un papá, 10 mamás y 50 hijos, ¿eh? Solamente un papá, una mamá y los hijos. Pero lo que yo quería agregar, y vamos a buscar en Mateo 12:48, Mateo 12:48. Mateo 12:48, ya. Vamos a agregar algo, escúchenme, sí. Vamos a agregar algo que equilibra un poco esta situación. Porque usted sabe que los hombres por naturaleza son terriblemente idólatras. Entonces a nosotros nos dije, ya, tome en cuenta la familia, y nos ponemos todos, miramos a la familia aquí, la familia allá, nos formemos idólatras de la familia. O, por ejemplo, en ciertas iglesias, el pastor es lo más importante y todo el mundo, en vez de mirar a Cristo, mira al pastor, y todo el mundo se convierte en idólatra del pastor. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza tiene la tendencia a poner un ídolo antes de Jesucristo. Porque es más fácil ver el ídolo que creer en Jesucristo por fe, que no se ve, ¿cierto? Entonces, para que pudiéramos hacer el equilibrio, yo busqué este pasaje que es importante tenerlo en cuenta y que pone a la familia en su lugar. ¿Me lo lees, Gloria? Mateo 12:48-50.
12:48. Pero él contestó al que le llevó el aviso: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
Amén. Okay. Justo antes alguien, todavía estaba Jesús hablando y la gente en realidad nos saltamos un versículo. Alguien le dijo, él estaba predicando, Jesús, ¿ah? Y alguien le dijo que afuera estaba su mamá y sus hermanos. Y él, Jesús, con un descaro terrible, dice, pero ¿quiénes son mi madre y mis hermanos?
Claro, ¿puedo leer el 46?
Ya, leo.
Ahí empieza.
Empieza.
Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos que deseaban hablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. pero él contestó al que le llegó el aviso: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
Terriblemente chocante, como ustedes pueden ver. Extremadamente chocante, sobre todo en una sociedad como la sociedad chilena, en que la familia es el centro de todo. Es todo. Es cierto que esto es más fácil aplicarlo en Europa porque la gente es mucho más autovalente. Entonces, para el europeo es más importante una idea que la relación con la gente. Por ejemplo, nosotros con los del frente, ellos prácticamente apenas nos saludamos. ¿Por qué? Porque ellos son totalmente ateos y nosotros somos cristianos. Pero para ellos es más importante la vigencia de las ideas que la relación que podamos tener entre nosotros. En Chile es lo contrario. Podemos tragarnos cualquier cosa, aguantar cualquier cosa con tal de tener relaciones los unos con los otros. Eso es cierto, sobre todo en la familia. Y en Israel la familia era muy importante. Acuérdese que son clanes. Eran las tribus, sí, las diferentes tribus. Terriblemente aclanados. Entonces, que Jesús venga a decir: ¿pero quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dejar a su madre y a sus hermanos en la puerta. Imagínense la situación. Es terriblemente chocante. ¿Pero por qué lo hace? Porque él estaba... Es un poco como lo que dice en otro pasaje: si ustedes no odian a la gente de su familia, no pueden ser mis discípulos. Y no es que él pida que uno los odie, es que el amor que uno puede tener con respecto a los otros, con respecto al amor que uno tenga por él, tiene que ser tan enorme la diferencia que parezca odio y amor, ¿entiende? Y aquí él está diciendo, lo acaban de interrumpir, él está enseñando, y lo acaban de interrumpir. Y él dice: no, en este momento lo que es importante es lo que yo estoy enseñando, porque eso es vital, eso es vital. Así que mi hermana y mi madre y mis hermanos pueden esperar, por último que entren y escuchen, pero no me van a interrumpir, ¿entiende? Pero esto pone el acento en el hecho de que él dice: porque cualquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana o mi madre. Como diciendo: si mi mamá o si mis hermanos no hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, yo no los considero como mis hermanos o como mi madre. ¿Entiende? Y se los dice directamente porque estaban escuchando los otros. ¿Entiende? Que lo queramos o no, esa debería ser nuestra actitud. Entonces, como por un lado estuvimos viendo en la carta a los Efesios que la familia es algo extremadamente importante para Dios porque es el reflejo de la unión del cuerpo de Cristo con Cristo, la esposa y el esposo. Esposa es esposo espiritual, más los hijos, y nosotros esposa de carne, más los hijos. Y esa relación carnal tiene que reflejar la relación espiritual. Es cierto que dijimos que es extremadamente importante, pero al mismo tiempo hay que equilibrarlo con esta otra situación. Siempre, siempre, la relación espiritual es la más importante. Entonces, yo creo que hay que reflexionar y ver cómo el Espíritu Santo nos va conduciendo. Porque hay veces que efectivamente, mira, no me molestes en este momento. No, como esta mañana, lo que pasó con los asuntos de los perros, de aquí al lado. Exactamente en el momento que yo me siento para trabajar, empiezan los gritos aquí al lado. ¿Qué tenía que haber hecho yo y que no lo hice? Señor, ese no es mi problema, yo estoy en tu asunto en este momento, yo sé que no vale la pena que me... porque en realidad no pasó nada. Si yo hubiera tenido más presencia de espíritu, como quien dice, hubiera discernido que no había problema, ¿entiende? Porque nuestro problema en el corazón es que ¡ay! Empieza alguien de la familia y uno se vuelve loco y ya no discierne más nada, etcétera. Yo esta mañana lo que debería haber hecho es decir: ok, Señor, hay un problema, hay 4 personas que están tratando de solucionarla, yo cierro mi puerta y me concentro en lo que estoy haciendo. Esa debería haber sido mi actitud y no fue. Perdí media hora. Para nada. realmente para nada. ¿Entiende? Sí. Hay momentos y momentos. ¿Entiende? Entonces nosotros tenemos que equilibrar, guiados por el Espíritu Santo, ¿cuándo es el momento de preocuparse de construir estas relaciones que van a ser el reflejo de la otra? ¿O cuándo hay que dejar esas relaciones, ponerlas en su lugar y decir, no, yo estoy ocupada en otra cosa en este momento? O cuando chico, cuando David era chiquitito,
lo llevamos a las reuniones de oración
en la iglesia el día miércoles. Pero David iba y él sabía que tenía que dejarnos tranquilos, porque estábamos en reunión de oración. Pero no lo íbamos a dejar colgado la brocha. Entonces, llevaba un bolso de este lado con todos sus legos, todos sus juguetes y con libros. Entonces, era muy divertido porque se ponía en un lugar un poquito más allá, hacía una especie de círculo con las sillas y ahí al medio tiraba sus legos. Cuando se aburría jugar con los legos, se ponía a leer. Y cuando ella se aburría, se ponía a dormir y se tapaba con su chaqueta y se ponía a dormir. Y nos dejaba tranquilo, porque en ese momento lo importante era la reunión de oración. Llegó una chiquilla con su guagua a la reunión de oración, poquito después de que nosotros hubiéramos empezado a venir con David. Imposible hacer la reunión porque con la guaguita para allá, con la guaguita para acá. Hubo que decirle que no viniera nomás. ¿Entiende la situación? Porque una guagua, ¿cómo lo hace uno para decirle a la guagua? Oye, cállate, no puede. Entonces no puede venir a la reunión nomás. No es el momento de venir a la reunión, si Dios está con ella igual, pero no es el momento de venir a la reunión, ¿entiende?
Entonces está bien hecho lo que yo hice cuando hoy día mi hija está de cumpleaños, Sandrita, sí. Y me llamó en la mañana y me dice, mami, vente a almorzar aquí. Ya, hija, ¿cómo a qué hora? Como a las 2. Sí, no, no puedo. No puedo porque tengo clase con la Manola a las 4, entonces no voy a alcanzar. No,
claro.
Entonces dejémoslo para después.
Para después, claro. Correcto, absolutamente.
A pesar de que es el cumpleaños de mi hija.
Absolutamente.
Y que yo la llamé a las 8 de la mañana.
Claro. Pero eso le da, eso incluso a tu hija le da un orden en las prioridades.
Claro.
Entonces eso le enseña a ella que las prioridades son las prioridades. Cuando el Espíritu Santo conduce, son las prioridades. Bueno. Otro detalle, por ejemplo, una vez estábamos en una oración, una reunión de oración, la casa de una amiga, éramos puras mujeres y había un pastor que había ido especialmente y nos estaba enseñando no sé qué cuestión. Y una de las señoras empezó a sentir mal, pero realmente sentirse mal. El pastor se hizo el tonto. No dijo nada. Una persona se paró, la dueña de casa, y la atendió en la cama. Pero se seguía sintiendo tan mal que hubo que llamar a la ambulancia.
Ah.
Hubo que llamar a la ambulancia. Y yo estaba ahí, yo decía, no me podía concentrar, por supuesto.
Nadie.
Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué es lo correcto en este momento? Lo correcto hubiera sido, paramos la reunión, claro, oramos por esta persona y nos preocupamos de ella.
Sí.
Y de hecho, se le habían llenado los pulmones de líquido, no sé cómo se llama eso.
Pleuresía.
Una pleuresía, pero
fulminante,
y estuvo no sé cuántos días en el hospital. Nunca más fue a esa reunión de oración y yo no fui más tampoco. Porque era inhumano. ¿Entiende la situación?
Claro.
Si uno discierne lo que el Espíritu Santo está diciendo, claro, en ese momento.
Si para eso tiene conciencia uno.
Claro, si uno tiene discernimiento. Este pastor, por muy invitado que sea, él debería haber tenido la actitud del servidor y decir, ok, pongamos en práctica ahora, oramos por esta señora y nos ocupamos de este asunto y seguimos la reunión, la seguimos después, por último. Pero bueno, fue tan contraproducente que esta señora nunca más quiso ver a esa gente, porque la dejaron botar en la pieza hasta que llegó la ambulancia, pues. Y yo ahí ya no quise ir más. Me chocó demasiado. Y dije, no, aquí hay algo que no funciona.
Es que todo en la vida tiene límites.
Tú, claro, sí, uno tiene que tener realmente discernimiento.
En la iglesia de Santiago,
¿sí?
Tienen, cuando están en la, ¿cómo se llama lo que hacen el domingo?
¿En el culto?
En el culto, tienen sala para los niños de una edad y de los chiquititos,
claro,
la guardería,
claro.
Entonces las mamás están tranquilas,
claro. Claro, eso sería lo lógico. A no ser que sea un niño súper tranquilo y que pueda estar con uno
y que no
moleste. Porque hay algunos niños que prefieren estar con la mamá y estar dibujando al lado. Por último, si quiere hacerlo así, que lo haga, pero claro. En todo caso que vea, que el niño vea cuáles son las prioridades. ¿Entiende? Sí. Bueno, eso era lo que yo quería darles con respecto a la familia antes de pasar a la epístola a los filipenses. Entonces, espero que la hayan leído, la carta a los filipenses.
El consejo de Pablo, o sea, el agradecimiento de Pablo.
Filipenses. Entonces, Filipenses fue una carta escrita en el más o menos en el año 60, igual que la carta de los Efesios. Más o menos en el año 60. Nuestro querido Pablo ya estaba en prisión en Roma cuando escribió a los Filipenses. En Hechos 16, 12, hasta el final del capítulo, Hechos 16, 12, tenemos la historia de cómo fue creada la primera iglesia de Europa, en realidad, que es la iglesia en Filipo. Lo que pasó fue que él estaba predicando. Primero predicaron, fue a hablarles del evangelio a un grupo que oraba, que estaba en la playa, y ahí se convirtió Lidia. Lidia fue la primera convertida de Europa, en realidad. Y después empezó a quedarse en su casa y siguió predicando, y resulta que se les unió al grupo una pitonisa. En la Biblia dice una mujer con espíritu de pitón. O sea, una pitonisa, lo que se llama una pitonisa. Y resulta que esta pitonisa, ella adivinaba cosas. Pero con eso sus dueños, porque era una esclava, sus dueños ganaban plata con la famosa pitonisa.
Sí.
Y él empezó a decir, el Pablo que predica a Jesucristo, estaba diciendo una verdad. Pero su meta era ganar plata con eso. Hasta que Pablo un día dice, ya, estoy harto de esta, y le echa el demonio que tenía dentro a la pitonisa, y se acabó la pitonisa, po. Pero resulta que la familia, que era dueña de esta mujer, se enojó mucho con Pablo porque se les iba su entrada económica, claro. Y lo persiguieron y lo metieron en prisión, a él y a Silas. Y ahí es donde sucede, en Filipos, sucede esa historia tan bonita de que los dos están en prisión cantando, sí. Y cuando están cantando, todos bien con cadenas en los pies, en los brazos, están cantando, y mientras están cantando a medianoche, se les sueltan las cadenas y se abren todas las puertas de toda la prisión. Entonces el carcelero, desesperado, trata de suicidarse porque... esto de que se abrieron todas las puertas, se le iban a arrancar todos los presos. Y Pablo dice, no hagas eso, porque estamos todos aquí, no nos hemos arrancado. Y ahí el carcelero le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí es donde está ese famoso versículo, que está muy mal interpretado en general, que dice, cree y serás salvo tú y tu familia. En que ya lo hemos dicho ya, que ese versículo a él le dijo Pablo, tú y tu familia, si tú crees, tú y tu familia van a ser salvos, pero estaban en el fondo profetizando con respecto a esa familia. No es porque uno cree que toda la familia va a ser salva. No es una doctrina. Es algo que él le estaba diciendo personalmente a ese carcelero. Entonces, a raíz de todo esto, bueno, y después quieren soltarlo, y él dice que no, porque él era romano, entonces que le dieran... bueno, todo un lío un poco político, y después lo vienen a sacar, etcétera, etcétera. Y ahí se forma la primera iglesia de Europa, en Filipos. Filipos quiere decir el que ama los caballos de guerra. Es el significado de esa palabra en griego. La ciudad de Filipos se encuentra justo a medio camino en Grecia, casi al llegar a la costa, está Bulgaria, y debajo hay un pedazo de Grecia. ¿Cómo?
Caballos de guerra.
Se encuentra en Grecia, casi en la frontera con Turquía, en realidad, casi en la frontera este, o sea, casi en la frontera con Asia Menor. Grecia ya hace parte de Europa, pero esta ciudad está casi en la frontera con Asia Menor. Y era muy rica, tenía mucho oro y tenía tierras muy fértiles esta ciudad. Entonces era próspera y tenía mucho comercio con los países del este. ¿Ah? Sí, por favor. Porque si no vamos a tenerla. Gracias. Me vaya a ladrar afuera. Entonces era una ciudad próspera. Esta es la primera iglesia que se crea en Europa. Y lo más increíble es que comienza el ministerio en Europa él estando en prisión.
En Filipo se crea la primera
iglesia. Es la primera iglesia europea, en realidad. Ahí se abre, porque ¿te acuerdas que vimos en las otras cartas que todos los otros lugares estaban más tirados hacia Menor? Galacia, por ejemplo, Éfeso, están más tirados hacia Menor, hacia Turquía. Y ya esta iglesia ya está más para el otro lado. Ya está más hacia... ¿Entiendes? Esta carta se llama la carta de la alegría. Esta carta se llama la carta de la alegría. En realidad, yo no sé qué impresión les dio esta carta, pero a mí, yo cada vez que la leo, me da una como sensación de dulzura, de... Sí, no sé cómo se podría decir otra palabra así, más o menos como dulzura. De...
No, estaba muy complacido, Pablo, con respecto a los filipenses cuando hace la carta.
No, todo está lo bien. No, está bien.
Eso estoy sí. diciendo.
Ah, te
sí,
entendí.
Es una no, carta muy amorosa.
Amorosa.
Es una carta amorosa, súper suave. Es una carta cariñosa.
Cariñosa.
No es una carta para corregir cosas.
Sí. Claro.
Como un poco la de los Efesios y más que nada la de los Gálatas, la de los Corintios, que son terriblemente correctoras esas cartas. Esta es una carta cariñosa y es un hombre que está en prisión. Y acuérdense,
es agradecido también.
Por supuesto. Acuérdense que esta carta la escribió justamente para agradecerle de un dinero que le hicieron llegar a prisión. Que ese dinero iba a servir sea para comprarle algo para abrigarse o para comer simplemente. Yo conocí la cárcel de Pablo en Roma. Y la verdad es que terrible vivir, es que atroz, un cuchutil, pero chiquitito, súper chico y súper húmedo, ¿no ves que esas cuestiones de piedra? Pero tenía acceso al exterior, o sea, tenía la reja. Me hace pensar un poco en estas especies de, no prisión, no es prisión, pero estas salas donde meten a los presos en los pueblos chicos. Que es justo una piecita con rejas nomás, que en el fondo es provisoria, aquí. Pero eso era su prisión. Estuvo ahí hasta que le cortaron la cabeza, en realidad. En esa prisión, entonces él podía hablar dentro de su prisión, hablar con la gente que estaba afuera. Y él siguió su ministerio durante 2 años, estando en prisión. Entonces está muy agradecido que le mandaran plata, porque seguramente le pasaban alimentos también, porque lo deben haber tratado súper mal. Aunque...
Pero tenía un amigo ahí, un amigo romano.
Sí.
Que lo cuidaba.
Y de hecho hay una
era
iglesia.
Carcelero, pero...
Claro. De hecho hay un ¿cómo se llama? Una iglesia que nace de ahí también, porque no sé cómo decir, pero en realidad eso va confirmando un poco todo lo que el Señor dijo, de lo que Jesús dijo. No se preocupen lo que van a decir, cuando los tomen presos, cuando los lleven aquí, no se preocupen lo que van a decir, porque ustedes van a tener acceso a todo lo que yo, a través del Espíritu Santo, van a tener acceso a diferentes medios, a diferentes lugares. Y Pablo estaba prisionero, pero seguía teniendo acceso no solamente a la gente del pueblo, pero a los pretorianos, era uno de la guarda pretoriana de los romanos, y a través del pretoriano tenía acceso a los romanos, a la gente de la corte, ¿entiendes? Entonces, es cierto que cuando el Señor quiere que uno sea testimonio en X lugar, uno va a ser testigo de, y va a poder llevar el evangelio. Hay que dejar a Dios que Él haga lo que tiene que hacer con uno. El problema es que hay veces sucede como le sucedió a Pablo, que uno llega en prisión. ¿Cuánta gente, estoy segura, que cuánta gente cristiana le ha pasado o le debería haber pasado de estar en el hospital, por ejemplo? De estar en el hospital y el Señor ha querido que esa persona esté enferma, no porque quiera que esté enferma, pero es porque hay un montón de gente en esa sala o en ese hospital que necesitan de su evangelio. ¿Ah? Y muchas, yo conozco cristianos que lo único que dicen, ay, ¿por qué estoy enfermo? Ay, qué mala suerte que he tenido, ay, que me siento mal, en vez de estar agradeciendo a Dios por los dolores que tiene y por la situación en que está, por poder llevarle el evangelio a los otros enfermos. Yo me acuerdo cuando Felipe, el primer accidente que tuvo de los ojos, él se acordó de eso, po. Se acordó de eso, y estaba en el hospital, lo tuvieron que echar del hospital. Lo tuvieron que echar del hospital porque le predicaba a Pedro, Juan y Diego, entonces se hacían tacos en el
tumulto.
Se hacían tumulto en el pasillo y no dejaban pasar a los doctores o a los camilleros. Había que estar, hubo que echarlo al final. Porque eso es, ¿por qué tuve un accidente? ¿Por qué estoy en el hospital? ¿Por qué tengo tanto dolor? ¿Por qué estoy en esta sala? ¿Por qué? Porque tú eres un mensajero del evangelio. Y él lo puso en práctica 100%. Y así debería ser con cada uno de nosotros. Eso no es una excepción, ¿eh? Debería ser con cada uno de nosotros. En cualquier situación extraña, con el problema de los perros, la gatita que tuve que llegar a llevar la urgencia al veterinario. ¿Cuál es la meta de eso? Yo siempre pienso lo mismo. ¿Cuál es mi meta llevando a mi gato a la veterinaria? Que yo le lleve el evangelio a esa mujer. Es esa la meta, porque el gato no es lo importante, ni yo soy lo importante, ni mis emociones son lo importante, son lo que yo transmito a la persona que es lo importante, ¿entiendes? Y que seguramente, aunque yo llore por mi gatita que se murió ahí, aunque yo eche mis lagrimones, son diferentes mis lágrimas, ¿entiendes? Sobre todo cuando uno es consciente de que lo importante es llevarle el evangelio a la persona, ¿entiendes?
Sí, me lo hizo ver el Señor. Fíjate cuando llevé a Bruno a donde la Paulina. Porque tratamos por todos los medios de hacer algo.
De hacer algo, claro.
Y le puso suero. Y el suero, tú sabes que se demora. Tuve que estar mucho rato.
En hacer efecto, claro.
Y mientras estaba con él, sentada en una silla, y yo oraba, pero oraba en voz.
A media voz.
A media voz.
Ya.
Y la Paulina estaba ahí.
Está ahí.
Y me hacía así. Y la Paulina, eso le tiene que haber llegado.
Tiene que haberle llegado.
Los niños de la super Paulina llegaron.
Ya.
Llegaron los niños. Ya. Y la chicoca se me acercó hacia mi lado. Ajá. Y como que así.
Pegadita. Es que los niños captan.
Uy.
Captan todo. Y eso los va a marcar, ¿eh? Sí.
Y yo no levanté la cara ni nada. Yo estaba pegada encima del Brunito, orando así como a media voz, como tú dices.
Claro.
Pero yo sentía la presencia de la Paulina. No se fue. No me dejó.
No.
Y llegaron los niños y se me pegaron. La chicoca se tocó.
Claro.
Y el niño me miraba.
Eso.
Me impresionaba.
El niño de la escala. La nieta.
Entonces
de
nosotros.
Entonces
¿sí?
Cayó al hospital con un dolor horrible. Ya. No sé si en el estómago o en la espalda, no me acuerdo bien, para no mentir.
Ya.
Y cayó al hospital, lo hospitalizaron porque no hallaban justificación de un dolor que la tenía muy mal.
Ya.
Y al otro día una de las enfermas necesitó ayuda y no venía la enfermera. Y la Carla se levantó como pudo ayudarla y a conversarle y a hablarle del Señor. Pasó ese día, no se le pasaba el dolor y siguió ayudando a los enfermos y hablándole. Y como al tercero o cuarto día, creo, se le pasó el dolor.
No tenía nada.
Y ella dijo, bendito sea
mi Dios dolor,
que
sí.
Me trajo.
Absolutamente.
Tenía una razón, claro. El Señor me trajo.
Claro.
porque había enfermos que necesitaban consuelo.
Absolutamente.
Fíjese. Y era gente que no tenía nadie que las fuera a ver ni que las consolara. Y ella dice que oró agradeciendo al Señor que la había llevado en ese estado tan mal que iba, pero era por
para ellos,
como una misión.
Claro, si uno te, uno cuando ve la vida por ese lado, todo toma sentido. Y toma otro sentido que no tiene nada que ver con mi propia persona en realidad. Toma un sentido tan amplio.
Sí.
Pero tan de algo que está se está tramando a nivel universal en realidad, que es el plan de Dios para todo ser humano, ¿no? Entonces rico porque uno ve que ahí entra en su plan. Entonces, bueno, yo estábamos hablando de los filipenses, ¿eh? Entonces dijimos que era la carta de la carta de la alegría.
De la alegría.
Porque en general Pablo habla mucho sobre el hecho de toca el tema de la alegría. No dice solamente estén siempre contentos, sino que también dice, ah, usted conténteme un poco más, o tan contento que estuve. Él siempre pone la alegría en relieve, pero de diferentes maneras. O por ejemplo en el capítulo 2 que dice, pero por favor,
¿el capítulo cuál?
2. Dice, no agreguen más a mis tristezas, dice. Él habla de la alegría y ahí dice, no le pongan más color a mis tristezas. Entonces uno ve que es un hombre quebrado, uno ve que él se está apoyando 100% en el Señor y ve que de todas maneras con la alegría va la tristeza, porque la alegría es como una sinfonía, como una pieza de música, una linda pieza de música sin silencios no puede existir. Una pieza de música alegre sin toques de tristeza no puede existir, porque es por contraste. De hecho, una fotografía, o por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes ven de mí, por ejemplo? Ustedes lo que están viendo de mí es gracias a la luz, pero es la luz en contraste con la sombra, la luz en contraste con la oscuridad, ¿entiende? Es eso lo que hace que uno vea a las personas o vea los objetos. Porque cuando hay una luz que es muy, muy luminosa, ustedes no ven nada. Enseguiese. O si está todo muy negro, 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 no se ve nada. Es ese juego entre la luz y la sombra que pone en relieve sea la luz, sea la sombra. Y lo que pone en relieve la alegría de Pablo es también la tristeza, que él no está en ningún momento, la esconde. ¿Ah? Y por eso que es tan tierna esta carta, porque está entero, él está entero en ella. Y en realidad uno podría separar esta carta, que son 4 capítulos nomás, en 4 frases. La alegría en el sufrimiento, que es el capítulo 1. Se los voy a decir, después la notan. Alegría en el sufrimiento. En el 2, alegría en el servicio. Y número 3, alegría en el Señor. Y 4, alegría en las circunstancias. Ese vendría a ser un poco el plan de esta carta. Alegría en el sufrimiento, en el servicio, en el Señor y en las circunstancias. ¿Ah? Entonces cada uno de los capítulos
alegría
desarrolla un poco...
servicio.
Señor, desarrolla estos detalles.
Alegría
en el sufrimiento, el uno,
sufrimiento
primero, segundo el servicio, tercero en el Señor y cuarto en las circunstancias. Entonces en esta hojita yo creo que sería bueno que anotaran ya
y circunstancias.
¿No
la he hecho en el estudio esta?
No.
La última, fíjate que yo tengo la de estudio y aquí sale súper bien detallado lo de las palabras claves de los temas. ¿Sabes?
No, esta no es. Esta no.
Bien explicado.
¿Sí?
Sí.
Ah, qué bueno, sí puedes
explicarlo. Habla de eso y del gozo de Pablo.
¿En esta hojita? Sí, en pero... esa hoja, Filipenses. Ponlo atrás por mientras tanto, pues.
¿Ella me estaba llenando eso?
¿No la dejaba llenarlo? Bueno, nosotros la hemos ido llenando, pues. Ahora tú ya tienes todas las notas, sí, pues, ahora puedes llenarla.
Es que ella no lo tenía, pues.
No me lo tengo.
No, no sé si te lo entregué.
No, entregaste
el otro día, la otra.
Pero cuando lo.
O sea, lo que estaba diciendo recién, como en la I.
Es que, mira. No es lo que estás diciendo recién, sino que es lo que vamos...
No sé lo que tú estás diciendo.
¿Qué vamos a poner? Filipenses.
Filipenses. Tema principal.
Esta es cierto.
Espérame, espérame, espérame. Si tú lo tienes todo, niña. Efesia, ahora tienes que poner Filipenses.
Tema principal.
Tema principal.
Sí.
Vivir plenamente felices en Cristo. Vivir plenamente felices en Cristo.
Presentía su muerte, ¿no?
Pablo. Sí, claro, pues sí, no le queda nada ya. Pues.
Alegría.
Palabra clave, alegría.
Alegría.
Y versículo clave, yo le puse el que a mí me gusta. Bueno, en realidad.
¿Cuál?
Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Hay varios que son importantes, pero... sinceramente, honestamente, para mí esto es lo que dice: yo renuncio a todo con tal de ganar a Cristo. Sí. En resumen,
¿en qué año renuncio se escribió esto?
El año
en
60.
El año 60.
En resumen,
de
ese,
manera que
renuncio a todo con tal de ganar a Cristo. Ese es el Filipenses 3:8.
También esto es, no, este Timoteo,
que me encanta, y no solamente me encanta, pero realmente yo creo que resume la carta entera.
Y Pablo, en Filipos.
Filipenses 3.
No que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello.
No, no es ese. Filipenses 3:8 no es ese versículo.
Ah, 8, estaba 8. Leyendo 2. Ay, le entendí 2, así que claro. Aquí.
Ya. Entonces,
y ciertamente por amor de Cristo, ciertamente aún
hay varios. Mire, les voy a dar para mí los versículos clave de cada uno de los capítulos, porque yo creo que realmente vale la pena que los enmarquen y los estudien. En el capítulo 1, versículo clave, Filipenses 1:21.
A ver, tengo Filipenses 3:8, 1:21.
Ya, el 1, sí, 1:21. El 2, el Filipenses 2, de 6 a 11. Filipenses 3, de 7 a 10. Filipenses 4. De 4 a 7. Todos esos pasajes son realmente claves, ¿no?
4 a 7.
4 a 7. Entonces, ahora.
El 4 de 4 a 7.
Entonces, ahora vamos a empezar a echarle una miradita a la tarea que les preparé. ¿Ah? Vamos a empezar a estudiar un poquito. No vamos a alcanzar ni a hacer ni la mitad siquiera. Señora Clarita, perdón, que no se queme. Vamos a echarle una miradita a esto. Para entrar un poco... ¡Ay! Parece que ya alguien le di el mío. Ah, no, este es el mío. Para entrar un poquito en la carta misma. Pero, bueno, otra cosa que me parece importante. ¿Qué quiero decirse? ¿No te la ha dado?
No,
perdón. Otra cosa que me parece importante, así, una vista global. Es cierto que Pablo está en prisión. Pablo está triste y alegre al mismo tiempo. ¿Ah? Pero ¿por qué él puede permitirse y por qué está en esa situación? No es que se esté haciendo el leso de que está mal. ¿Ah? Pero él sigue siendo el misionero que él es. Hasta el día de su muerte él sigue siendo el misionero que él es y representando lo que él está en esta tierra. que ya ni siquiera es una necesidad, ni siquiera es un trabajo, es un, es su nueva identidad que se está reflejando todo el tiempo. Y esa es la situación que debería ser la nuestra, que nuestra nueva identidad se esté reflejando permanentemente, ¿eh? Pero la llave, efectivamente la llave de una vida por el estilo, es su relación con Dios, su relación con Cristo. ¿Y cuál relación? ¿Eh? Lo que nos dice el pasaje, lo tenemos aquí en la tarea, que nos habla ese pasaje que es tan lindo, que dice, Cristo se despojó de su gloria. Él se despojó de su gloria para venir a la tierra a vivir como un hombre cualquiera. Y se despojó tanto de su gloria que incluso llegó hasta la muerte. Ese es el punto central. Entonces, yo en mi vida tengo que despojarme de mi gloria. Mi gloria es lo que yo soy. Que a veces uno es súper orgulloso de lo que es porque lo que es, porque se siente bien en su pellejo nomás. Yo me despojo de todo mi persona, ¿para qué? Para ser servidora como Cristo lo fue hasta la muerte. Y solamente de esa manera yo puedo entrar a ser realmente 100% lo que Dios quiere de mí, para que yo lo pueda servir en situaciones extremadamente difíciles. Porque en las situaciones fáciles de todos los días, bueno, pasa. Pasa, pero cuando la cosa se pone un poquito más complicada y cuando yo tengo que convertirme en chuapino, porque Dios me dice, sí, es bueno que en este momento tú seas chuapino, simplemente, ¿lo voy a aceptar o no lo voy a aceptar? Entonces tiene que estar suficientemente su persona, que se despojó de su gloria, tiene que estar suficientemente impregnada en mi persona para que yo pueda expresar el poder ser chuapino. ¿Entiendes? Y lo extraordinario es que cuando uno ve a Jesús, que uno dice, Él se despojó de su gloria. Pero no hay que olvidar que es el Dios Todopoderoso. No es una gloria cualquiera, no es la gloria de, no sé, ¿de qué podría ser? ¿Qué podemos inventar? Algo... Pongámosle, Filip, que es alto, de ojos claros, y qué sé yo. Que a las mujeres les encanta porque es alto, flaco y tiene buena pinta. Bueno, eso podría ser su gloria, ¿cierto? ¿Ya? Pero bueno, para seguir a Cristo tiene que despojarse de su gloria. Y nosotros todos tenemos ciertos tipos de gloria. No sé, el don que yo tengo, lo que yo hago, incluso yo tengo que despojarme del hecho de que enseño bien. ¿Por qué enseño bien? Si enseño bien es porque, gracias a Dios que enseño más o menos bien, porque Él quiere que yo enseñe bien, ¿ah? Pero yo me tengo que despojar de ese don incluso, ¿ah? Para poder estar de servicio. ¿Entiende la situación? ¿Cómo Cristo lo hizo? Porque acuérdese que a mí me gustaría leer un pasaje en Apocalipsis 5, para que veamos que Dios es aquel que se despojó de todo, ¿ah? Que no es un diosito nomás, ¿ah? No es un diosito y no es solamente el Jesús, porque uno tiene la como el hecho de haber crecido en una... Apocalipsis 5. El hecho de haber crecido en una cultura judeocristiana, ¿no? Y ahora que llega Navidad y todo, Jesús, y Jesucito que nació, y Jesucito que creció, pero se nos olvida que es el Dios Todopoderoso. De lo que se despojó para venir a ser lo que fue. ¿Ah? Entonces, vamos a leer Apocalipsis 5, 1. Si no me equivoco, es 1. A ver. Bien, la mano. Voy a leer el 4:11, que dice: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? pero ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra había nadie que pudiera abrir el rollo ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido. ¡Uy! Me dan escalofrío. Y puede abrir el rollo y romper sus siete sellos. Entonces, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, vi un cordero. Estaba de pie, pero se veía que había sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquel cordero fue y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, del Padre. Y en cuanto tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del cordero. Todos ellos tenían arpas y llenaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo, y cantaban este cántico nuevo. Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, hiciste sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Había millones y millones de ellos, y decían con voz fuerte, el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, decían, al que está sentado en el trono y al cordero, sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes respondían, amén. Y los 24 ancianos se pusieron de rodillas y adoraron. Luego vi, cuando el cordero rompía el primero de los siete sellos, y oí que una voz de aquellos cuatro seres vivientes decía con voz que parecía un trueno, ¡ven! Miré y vi un caballo blanco, y el que lo montaba llevaba un arco en la mano, etcétera, 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 etcétera. Es majestuoso, ¿cierto?
Sí.
Bueno, ese es el Dios Todopoderoso.
A mí me da una emoción.
Lo empezaste a leer desde el...
Del 4 al 4, versículo 4:11 hasta 6:1. Es absolutamente glorioso. Es ese el Dios que se hizo hombre y que le lavó los pies a sus discípulos, ¿entiendes? No es un Dios cualquiera, no es un diosito, no es el presidente de la República, no es ni el mejor de los reyes que haya existido aquí en la tierra. Es absolutamente extraordinario. Entonces, uno con esa imagen de ese Dios todopoderoso que se hizo chiquito para venir al mundo, es ese el que viene.
Omnipotente. ¿Ah?
Y ese es el que me conduce a mí también a bajar. ¿Cómo no van a dar ganas de salir de su propia gloria? Indudablemente que sí, po. Conociendo si él, quién fue el que bajó de su gloria, ahí uno dice, bueno, ¿quién soy yo para mantenerme en el pedestal que yo misma me construí? ¿Entienden la situación? Es extraordinario. Entonces, bueno, ahora entremos en las preguntas de la tarea número 22. Yo, cuando, a propósito de Apocalipsis, yo cuando tengo ganas de trascender, de ir más allá de lo que pasa aquí en la tierra, los problemas y toda la cuestión, me pongo a leer el Apocalipsis. ¡Ay! Y uno entra en una dimensión, pero es extraordinario. Y pensar que nosotros vamos a estar en la fiesta de las bodas del Cordero. Bueno, las calamidades que suceden aquí en la tierra, pero nosotros vamos a estar con él y vamos a venir a galope después, como, ay, qué cosa más rica. Bueno, ya, pregunta número uno. Ay, pero yo guardé mi libro, que estoy contenta. Abramos en Filipenses 1:1. ¿Quién me lee la pregunta número uno?
¿Cómo se presenta Pablo en esta carta?
A ver, ¿quién me lee 1:1?
Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo santo por estar unidos a Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad de los que la presiden y los diáconos.
Ya. Entonces, ¿cómo se presenta Pablo en esta carta?
Como siervo de Jesucristo.
Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Como siervo.
Claro.
Como siervo. Yo expresamente, en general yo no me detengo en ese tipo de detalles, sobre todo cuando empieza una carta y todo eso, pero en esta vez quise detenerme justamente por la situación en que él está en prisión. Él podría decir, bueno, ya, ahora que me dejen tranquilo, porque estoy en prisión, lo estoy pasando pésimo, estoy enojado con Dios porque me tiene metido en esta cuestión, y no, él sigue siendo siervo. Y es una manera de trascender de su prisión, porque esta carta sale afuera y él sigue siendo siervo. ¿Por qué? Porque es un estado, es su naturaleza espiritual. No es que yo, no es un trabajo, lo que hablábamos delante. Dime.
¿Sí? Si él está, a ver, no entiendo una parte, no entiendo la.
¿El versículo?
Él está en Éfeso, también preso.
No, escúchame. La carta a los Efesios, él escribió una carta cuando estaba en prisión en Roma.
Ya.
Roma. Y escribió una carta a los de la región de Efesios. Efesios. Y escribió otra carta para los filipenses. Y escribió otra carta para Filemón.
Pero él estaba preso
en Roma. En Roma.
Él estaba preso.
Solo que esas iglesias él las había fundado antes. Yo hablé de la fundación de la iglesia de Filipos, ¿cierto? Sí. Pero eso fue 10 años antes, ¿entiendes? Yeah. En que había estado preso en ese lugar en esa época. Pero salió de prisión, hizo otro viaje más, y el cuarto viaje fue derechito a la prisión a Roma. ¿Entiendes la situación?
Yeah. Es que yo decía, ¿cómo se pasa de Éfeso a Filipo y está preso, que se lo llevan? No, porque él está preso en Roma y
las llevan las cartas. Y acuérdate otra cosa también, que las cartas no están en el orden de escritura.
Sí, eso sí.
También, están en hay un orden doctrinal en el orden puesto en la Biblia. Y dijimos que esta es una carta de las que hablan de cristológica, que hablan de Cristo, y personal y cristológica. Bueno. Entonces, ¿cómo se presenta Pablo en esta carta? Como siervo.
Siervo.
¿Y por qué usa ese calificativo? ¿Quién me dice, después de todo lo que hemos hablado, quién me da por qué él usa ese calificativo? Yo se los he dicho ya 2 veces o 3 veces en esta clase. Ni siquiera necesitan mirar la Biblia.
No, porque él piensa que está para servir. Desde la cárcel.
¿Ya? Sí,
para
¿qué
servir,
más?
Para servir a su iglesia.
¿A la iglesia? Sí, iglesia a Cristo.
Y él no se despoja de esa
servidumbre.
No, claro.
Pero ¿por qué no se despoja? Porque él no es servidor de trabajo. Él es servidor de naturaleza. Él tiene su naturaleza nueva. Es ser servidor de Cristo y servidor del Evangelio, ¿entiende? Entonces, aunque esté sentado en el baño, él sigue siendo servidor, ¿okay? Entonces, ¿por qué usa ese calificativo? Otra razón que yo les daría es lo que yo dije delante. Él está escribiéndole a gente que está al exterior. Él necesita darle coraje a la gente que está al exterior y también necesita que los otros sigan siguiendo su ejemplo. Como diciendo, yo que esté en prisión, yo sigo siendo el siervo, por lo que yo les acabo de decir. ¿Entiendes? Y que llegó hasta el día de hoy, hasta nosotros. Nosotros recibimos su carta y vemos en qué situación está. Si uno no sabe que este hombre está prisionero, en realidad, bueno, sirve Jesucristo, bueno, puede ser como uno de nosotros. Pero no es lo mismo cuando uno sabe en qué contexto la escribió. ¿Entiendes? Que es prisionero. Que la peor de las situaciones que podía haber tenido.
Ya.
Entonces ahí usted puede redactar
como
quiera.
¿Por qué usa ese calificativo?
¿Ya?
¿Por qué?
Porque es una nueva naturaleza.
¿Su nueva naturaleza? Uh-huh. Era la de servir.
Claro. Siervo de Cristo.
¿Y?
Y su evangelio.
¿Ah? ¿Y?
La...
No, eso sería todo. Las otras explicaciones van dentro de esta. Todo lo que yo les dije va dentro de esa respuesta. ¿Eh? A ver, pregunta número 2. ¿Quién me la lee?
¿De qué está seguro Pablo? Uh-huh. Lea Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Eso. ¿De qué está seguro Pablo?
De que va a llevar su obra hasta el final.
Hasta la llegada de Jesucristo.
No, léelo, a ver, léelo fuerte, Gloria.
Estoy seguro.
¿Sí? ¿De qué?
De que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesús regrese.
Eso. Entonces, ¿de qué está seguro?
De que la obra va a seguir.
De que la obra va a seguir hasta que...
¿Qué significa? Espérese. Dice que la obra va a seguir. ¿Qué significa eso?
Esa obra.
¿Qué significa eso?
Que va a... Su... ayuda a nosotros, su... que siempre va a estar con nosotros hasta el día...
No se trata de eso. Dice...
No es eso.
Seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin. O sea, Dios, cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando lo recibimos en nuestro corazón, comenzó una obra en nuestras personas. Sí. Esa obra de santificación, sí. Y esa obra que significa... prepararnos para las bodas del Cordero, ¿ah? Sí. ser una novia pura y sin mancha, individualmente y conjuntamente también. Es de esa obra de la cual está hablando, de la obra personal, de que Él comenzó una obra en mi corazón el día que yo nací de nuevo y va a continuarla. Y dice, comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. O sea, el día en que nosotros nos encontremos con Jesucristo, ahí va a terminar esa obra que comenzó el día en que nosotros nos convertimos.
Entonces le voy a poner
para entender más.
Esa obra...
Sí, amén, eso. Va a ir perfeccionando esa obra que comenzó.
Pero esa obra es la santificación nuestra.
Claro. La obra en mí. ¿De qué está seguro Pablo entonces? De que Dios seguirá perfeccionando su obra en mí hasta el fin. Esto es muy importante captarlo.
Perfeccionando.
Es importante captarlo. Porque hay veces que uno dice, ¡ay, yo soy una mala cristiana! ¡Ay, que yo no avanzo! ¡Ay, que yo siempre estoy en lo mismo! ¡Ay, que aquí! ¡Ay, que allá! O uno lo dice con respecto a otros cristianos. Pero este pasaje, que tiene paralelos, por supuesto, en otras cartas, nos indica lo contrario. Que la obra que Él comenzó, Él va a seguir haciéndola y perfeccionándola hasta el día que nos encontremos cara a cara con Cristo. ¿Ah? Así que cuando estén con el ánimo medio bajo, o porque se sienten que hacen muchos errores, o porque no avanzan, o porque se portan mal, o qué sé yo, piensen, no, okay, es cierto que en este momento estoy medio bajoneada, pero la obra de Cristo sigue perfeccionándose en mí, y es Él quien perfecciona la obra, no yo.
No.
¿Ah? Entonces uno dice, ay, pero es que no hago esto, no hago... Bueno, pero es Él quien está haciendo la obra, no soy yo. ¿Ah? Eso es la explicación de este pasaje que tiene que impregnarse en nuestro corazón. Pregunta número 3. ¿Quién me la lee?
Del 1, del 9 al 11.
Lee la pregunta.
La pregunta dice, ¿qué pide Pablo a Dios en sus oraciones por los filipenses que tanto ama?
Lea.
Filipenses.
Dilo fuerte porque estamos grabando.
Filipenses 1, 9 a 11.
Ya. 1,
9 a 11.
A ver, léelo.
Eso. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Amén. Entonces yo voy a leer la otra versión y vamos a ir desmenuzando. Del 9, ¿eh? Dice: pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía. Primera cosa,
amor.
Que su amor creciendo. Siga creciendo más y más todavía. Y que Dios les dé sabiduría y entendimiento. Que Dios les dé sabiduría y entendimiento. Para que sepan escoger. No, perdón, entendimiento. Para que sepan escoger siempre lo mejor. Y así podamos vivir una vida limpia. Para que sepan escoger lo mejor. Para poder vivir una vida limpia y pura, le puse yo. Y avanzar sin tropiezos hasta el día de Cristo. Para que al final podamos presentar abundante cosecha de buenas acciones. Entonces debería ser que su amor siga creciendo, que Dios les dé sabiduría y entendimiento, para que sepan escoger siempre lo mejor,
para vivir una vida,
limpia y pura, avanzar sin tropiezos y presentar al final abundante cosecha de ¿qué? No es cosecha de convertidos, ¿ah? ¿Eh? Ojo.
Sin tropiezos.
Y presentar al final abundantes cosechas de.
Espiritual.
Buenas acciones.
Buenas acciones.
Buenas acciones. Porque si tú dices espiritual es correcto, es espiritual. Pero acuérdate que lo espiritual es siempre práctico.
Ya.
Siempre es práctico. Entonces, si tú pones buenas acciones. En bueno implica que solamente son cosas espirituales, ¿entienden?
Ya.
Buenas acciones. Que a veces se traducen en algún alguien que tú llevas a Cristo, pero no necesariamente, no es ese tipo, no es solamente esa cosecha. Él quiere que nosotros estemos todos los días estemos haciendo buenas acciones, las acciones que él quiere, cosa que las cosechemos al final, al día de Cristo, ¿entienden? O sea que a mí lo que me llama la atención en esto es que a veces uno se siente, ¿cómo se dice eso? Cuando uno no tiene hijos, ¿cómo se siente?
Estéril.
Uno a veces en su vida se siente estéril, en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque no ha tenido ocasiones de hablarle de Cristo a este, porque no ha hecho cosas que aparentemente son espirituales. Pero habla de buenas obras que todos los días podemos estarla haciendo. Incluso cuando yo limpio mi casa, cuando yo limpio el gallinero, o cuando yo le digo a la Pepa, oye, no te metas aquí. Es mi actitud de fe, mi actitud amante, y para glorificar a Cristo, eso es mi buena obra permanente. ¿Entiendes? Entonces, todas esas buenas obras que a lo mejor nadie las ve, las vamos a cosechar el día en que vamos a Cristo cara a cara. ¿Entiendes? Es de esas obras que se habla. No necesariamente las obras de ir a evangelizar o de convertir. Es rico lo de los convertidos. Es rico. Pero eso es rico como cuando uno ve nacer un niño. Siempre el nacimiento de un niño es una maravilla. Siempre. Y cuando uno ve nacer un niño espiritual, también es una maravilla, por supuesto. Pero no son los únicos frutos espirituales. ¿Eh? Son frutos todos los días que podemos tener. Número 4. ¿Quién lee número 4?
¿Con qué perspectiva considera Pablo su encarcelamiento?
¿Con qué perspectiva? Lea Filipenses 1, 12
14.
A 14. Léelo si quiere o en una versión más fácil.
Esta es como más difícil.
Ya, a ver, te lo leo yo entonces. A ver, Filipenses 1, de 12 a 14. Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del Evangelio. Pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todas las demás. Y al ver que estoy preso,
La mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Entonces, ¿con qué perspectiva considera Pablo su encarcelamiento?
Aunque está en la cárcel, piensa que se está progresando en dar el evangelio, en hacer a que llegue a más gente.
Claro, ¿por qué? Porque el hecho de que él esté preso, claro, la gente le da ánimo a los otros cristianos para llevar el evangelio. Sí. Porque en el fondo la gente se dice, pucha, si este hombre por llevar el evangelio está preso, bueno, ahora nosotros tenemos que hacer el trabajo que él no puede hacer. Claro. ¿Entiende? Entonces da ánimo. Claro. Eso.
Se han animado a anunciar el mensaje.
Claro, entonces, ¿con qué perspectiva? Con la perspectiva de que su encarcelamiento sirve para que los otros anuncien con más ánimo el evangelio.
¿Qué es su encarcelamiento?
Pregunta número 5, ¿quién me la lee?
¿Cuál es la lógica de Pablo en este periodo en prisión?
Lea Filipenses 1, léelo tú nomás, Gloria. Filipenses 1, de 20 y 21.
Pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora, como siempre, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero. ¿Y 21 también?
Sí.
Porque para mí, seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia.
¿Y entonces cuál es la lógica de Pablo?
Para mí, seguir viviendo en Cristo.
Viviendo es Cristo. Y morir una ganancia. Entonces, pues espero firmemente que Dios no me dejará mal. O sea, su lógica es
que no lo abandonará.
¿No? Sí, no, que él seguirá siendo un buen testimonio. Porque si sigue vivo,
claro.
Su vida es Cristo.
Claro.
Y si muere, es una ganancia porque se va donde Cristo. Correcto. ¿Entiende?
Sí.
Esa es la lógica de Pablo, que en el fondo no importa si vive o si muere. Sea vida, sea muerte, siempre él es un testimonio, claro, un servidor de Cristo.
Que siempre será un testimonio. De servidor de Cristo.
Sí. Después escribe y medite Filipenses 1:21, que es lo que acabamos de leer, ¿eh? Porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir una ganancia. Yo le puse que lo meditaran, después lo escriben en su casa, que lo mediten, porque todo lo que está escrito en la Biblia debería ser, en algún momento, ser mío, ¿cierto?
Uh-huh.
Pero, ¿podría yo hacer mía? Bueno, de hecho aquí lo puse en la A. Esta afirmación, ¿la puedo hacer mía? En la misma pregunta, pero A. Esta afirmación, ¿la puedo hacer mía? Pero, ¿quiero hacerla mía? En el fondo, esta afirmación de que para mí seguir viviendo es Cristo y morirme es una ganancia, esto puede ser mío. Sí. Esta verdad podría ser mía. Pero, ¿quiero yo que sea mía? Esa es mi pregunta.
Sí.
¿Ah? Es esa la cuestión, y eso es lo que tienen que meditar y pensarlo y verlo con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo, cuando uno dice sí o dice no, hay como un compromiso, en el sentido de que el Señor me va a tomar en serio. Si yo digo no porque me da susto, el Señor va a trabajar mi susto. ¿Ah?
o va a trabajar mi cobardía. Porque seamos honestos delante del Señor, ¿no? Pero si digo sí, el Señor me va a poner a prueba. Sí. De alguna manera me va a poner a prueba. A lo mejor con cositas chicas.
Pero se nos pone a prueba todo el día.
Por supuesto que nos pone a prueba todo el tiempo. Pero
es complicado.
Es preciso. Sí. Nos pone a prueba precisamente.
Es como rico tomar ese compromiso.
No, yo lo encuentro súper rico. Por supuesto que es rico. Pero, no es pero a veces es duro.
No es fácil.
Mira, bueno, en el caminar con el Señor, poco a poco uno se da cuenta que uno entra, ¿eh? Entra y lo está tomando, ¿eh? Pero
está sintiendo la ayuda de él,
por supuesto, para seguirlo. Por supuesto, pero sobre todo cuando uno no lo ha pensado antes.
O te alejas un poquito.
Como que uno temblequea un poquito, uno temblequea y cuesta un poquito. Porque además, te digo, Gloria, hay veces que uno tiene temores ridículos, pero son temores, que no sabe de dónde vienen, que a lo mejor pueden venir de un padre muy duro, de un padre ausente, de una familia que me castigó o que fue dura conmigo, o que fue, que todo se resume en premio o castigo, ¿eh? Cuando uno viene de ese tipo de familia, es difícil entrar en esto.
Sí. Sí.
Cuando tú no tenías un papá como tú, que te has podido sentar a las rodillas de tu papi, es mucho más fácil
entrar. Fíjate que anoche, estuvimos con Hugo conversando esto, ¿sí? Este tema.
Claro, sí, es típico. Entonces la forma de afrontar, el entrar en ese compromiso, a veces eso cuesta.
Sí.
Cuesta porque a mí, por ejemplo, me costó entrar en esto, porque yo decía, bueno, ¿y no me van a dejar botado al medio camino?
Nunca si yo me comprobé, la seguridad plena.
Nunca sentí en mi hogar, no sentí esa seguridad. Entonces yo decía, chuta, a lo mejor me comprometo, a lo mejor me comprometo con el Señor me deja botar a la mitad de camino.
A mí jamás se me ha pasado por la venta.
A mí sí, ¿ves tú? Entonces cada uno viene con su vivencia personal y sabe personalmente lo que tendría que trabajar con el Señor para poder entrar en esta verdad. Es por eso que yo la escribí y la separé y dije, pero quiero hacer la mía. ¿Entiendes? Entonces eso, contéstela cada una en su casa.
Yo no tengo más miedo a las pruebas que te manda para fortalecer eso que es que te vaya a abandonar. Ya. No sé si me entiendes.
Ajá.
Que yo sé que si yo me comprometo con él no va a ser fácil el camino.
No.
Porque siempre te manda pruebas que tú tienes que pasarla para seguir en él. Entonces... Ajá. A eso le tengo un poco de susto.
¿Le tienes miedo a qué tipo de prueba?
Porque él no más sabe lo que me va a mandar, por eso yo no lo sé.
Claro, entonces, pero igual, eso también es una cuestión de relación.
Sí.
Porque acuérdate que él nunca te manda más fuerte de lo que tú puedes soportar.
Yo sé que no, pero te digo que me da un sustito.
Te da un cosito.
Me da un sustito. Yo te digo que yo
no
le diga
no.
¿No
te atreves a echar?
No, yo no le digo.
Pero
no
te atreves a decir sí o con confianza. Pero me da
susto. Claro, me da igual, me da susto.
Entonces... En ese caso, hay que pedirle al Señor que te ayude a trabajar ese susto.
Sí.
¿De qué susto se trata? ¿De qué se trata para que tú puedas relajarte y entrar en ello sin más. ¿Entiendes? Eso nomás, porque lo rico de la palabra de Dios es eso, que es reveladora de cuál es mi estado y dónde me quiere llevar Él, que no, Él no me quiere llevar en una situación difícil, complicada. Él quiere llevarme en un caminar de la mano con Él en que yo me siento 100% segura. ¿Entiendes?
Uh-huh.
Entonces, que lo trabaje nomás. Y yo te digo, en mí, todavía lo estoy trabajando. Así que no te preocupes.
Gracias, Señor, por esa seguridad. ¿No?
Qué rico. Pregunta número 7. Lea Filipenses 1, 27 a 30. Alguien que le lea, porque yo creo que vamos a terminar con esta.
¿Tú tienes?
Sí, tengo más diferentes, fácil. No.
27 a 30. Espérese, primero voy a leer lo que dice aquí, y después lo leemos. Al leer este pasaje, y después vamos a volver a leer el enunciado, al leer este pasaje podríamos decir que no nos concierne mucho, puesto que vivimos en un país libre, donde cada uno cree lo que quiere. Pero ¿estaríamos dispuestos a ser suficientemente claros y transparentes como para vivirlo en medio de nuestras familias o con algunos vecinos? vivir la persecución se trata.
Sí, sí, sí.
¿Ya? Ok, ¿quién me lee 27 a 30?
Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Sigo el 28?
Sí, sigue así nomás.
Y sin dejaros intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí.
En el fondo aquí, Pablo le habla de no le temerle al sufrimiento y a la persecución, ¿cierto? Sí. Y resulta que él dice, bueno, usted y yo estamos en la misma lucha. Él está en prisión y dice, estamos en la misma lucha. Pablo vivió hace unos cuantos añitos atrás, pero en el día de hoy hay un montón de cristianos que están en prisión a causa de Cristo. Y nosotros estamos en la misma lucha. ¿Pero estamos realmente en la misma lucha o no?
Que el que está preso no.
Depende.
Depende.
Ah, claro.
No, yo
depende,
digo...
Depende de lo que estás viviendo.
Sí. Yo digo, por eso que yo le ponía la pregunta... ¿Estamos dispuestos a ser suficientemente claros y transparentes como para vivirlo en medio de nuestras familias o con algunos vecinos? Que es lo que hablábamos bien antes con respecto a la familia. De que a veces uno se hace medio la lesa de un montón de cuestiones de con tal de estar bien con la familia. ¿Cierto? Porque nos interesan las relaciones. Y habíamos hablado, pero ¿hasta qué punto nuestras relaciones tienen que callarnos la boca del Evangelio o de lo que yo estoy viviendo con respecto al Evangelio? ¿Ah? Como lo que nos pasó en Viña, de que nos cerraron una puerta porque nosotros decidimos ser claros. Es decir, nosotros, esto mientras no se solucione, nosotros no podemos venir a esta casa. Porque esta es una, ¿cómo se dice?
Complicidad.
Seríamos cómplices de una promiscuidad y de una cochinada. Claramente eso. Y esto va contra el Evangelio, y el Señor dice que los que se dicen cristianos y están en este tipo de libertinaje, uno no tiene que tener relaciones con ellos. Nosotros decidimos ser claros y nos cerraron la puerta en la cara. ¿Estamos dispuestos a eso o no? Pero que nos sacan como un arca. ¡Ay, esos son los cristianos! ¿Esos son ustedes los cristianos que no perdonan? No, si perdonamos. Sí. Ok, perdonamos. Pero las cosas tienen que ser claras. ¿Entienden la situación?
Sí.
¿Ah?
Sí.
Y les digo, y con dolor de corazón, con dolor del corazón. Oye, Felipe, bien triste estaba cuando le cerraron esa puerta. Pero ¿estamos dispuestos nosotros en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros vecinos, ser suficientemente claro en lo que nos piden que nosotros seamos cómplices en realidad? ¿Ah?
De hecho lo diría.
¿Ah? Sí, porque ¿para qué sí? ¿Entiendes? Que nos va a pasar una y otra vez. Si nosotros somos suficientemente claros, nos va a pasar una y otra y otra y otra y otra. Si estamos dispuestos, bueno, si no estamos dispuestos también le podemos pedir al Señor que nos ayude a estar dispuestos, porque eso sería lo que Él quisiera, pero que nos ayude a ir en esa dirección, porque hay gente que no está ni ahí con eso. Hay gente que no está ni ahí y hay otra gente que simplemente le tiene temor a ese tipo de cosas porque no quiere perder a su familia, no quiere perder las relaciones con ciertas personas de su familia. Yo sé que yo tengo que... Cada vez que yo hablo por teléfono con mi hermana, yo me cuestiono esto. Digo, ¿estoy realmente dispuesta a perder a mi hermana? ¿Estoy realmente dispuesta hoy? Porque mañana será otro día y allá y fue otro. ¿Hoy estoy dispuesta a perder a mi hermana o no estoy dispuesta a perder a mi hermana? Complicado, ¿eh?
Ay, te he dicho, yo no visito a mi hermana.
No, claro.
La visité ahora cuando estuve y vuelvo a pensar lo mismo.
Lo mismo, claro.
O sea, fui,
pero
es lo mismo.
Es lo mismo, claro. Y yo veo, yo con mi hermana, por ejemplo, la última vez que nos convidó fue para el cumpleaños de su esposo. Ay, oramos para que pasara algo, para que no fuéramos, para no tener que decirle no, porque, que su religión, que su cuestión. ¿Por qué? Porque no queríamos tener un altercado con ellos. Correcto. Y el Señor en su gracia permitió que pasaran que Filip se enfermara y que a mi mamá se le cayera un palón de gas en el pie. ¡Ay, qué atroz! Pero permitió eso el Señor para que hubiera suficiente peso para no tener que ir. Pero uno tiene que cuestionarse ese tipo de cosas todo el tiempo. Una, que no quiere herir. Otra, que uno quiere que lo comprendan y que uno no los está rechazando.
Claro, eso es lo que yo
creo. Eso es lo más terrible, sí. Que uno no los está rechazando. Al contrario. Pero al mismo tiempo, hay veces que uno no puede estar con ellos. Claro. Simplemente. Entonces, ¿cómo manejar la situación?
Yo no quiero rechazarlo, yo quiero ayudarlo.
Claro. Pero, ¿cómo manejar la situación?
No quieren ayuda.
Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de situaciones? Para mí es complicado. Yo le digo, cada vez que yo hablo con mi hermano o ella me llama o me invita para algo, yo me cuestiono lo mismo. Con mis amigas, con las antiguas amigas que tenía, con mis vecinos, tengo que cuestionarme siempre lo mismo. ¿Estoy dispuesta a que esa vecina me venga a tirar sus basuras acá o no? ¿Voy a estar dispuesta o no? Complicado, ¿eh?
Es complicado.
Complicado, ¿cierto? Bueno, pero bueno, ese es el camino de cada uno, ¿no? Y yo creo que vamos a detenernos aquí, porque tenemos mucho camino que recorrer.
No contestamos las 8, entonces va a las 7.
No.
Hasta próximo aviso.
Sí, bien. Sí, dejémoslo. Pero está en camino, ese es el pasaje que leímos. Mastiquémoslo más. Mastiquémoslo nomás.
Hay que volver a leer.
Sí, yo creo que en la casa vuelvan a leer.
Sí, claro.
Vuelvan a leer las preguntas.
Yo no contesté.
Reflexionenlas.
No, el 1:21.
No, porque tenemos que leerlo.
No importa.
Meditarlo.
Sí. Claro. Y si pueden seguir adelante, si pueden seguir contestando, mejor todavía. Sí. Porque hay muchas cosas para meditar aquí. Por ejemplo, la pregunta número 14 es de meditación. La 11 también, yo creo que la 11 de todas maneras tienen que hacerlo sola, la 11 y la 14. Y el resto podemos seguir haciéndola la próxima clase. ¿Qué les parece?
Muy bien.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dime.
Por ejemplo, entenderlo porque tengo como una
cosa. ¿Cuál? ¿El versículo?
Dice el 21. El capítulo
1. ¿1:21?
Sí.
Ya, a ver, léemelo tú.
Porque para mí es vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿A qué se refiere eso? Yo lo entendí, no estoy equivocada, de cuando uno tiene que morir de ciertas cosas. No sé.
No, más o menos. Porque ahí dice, vivir es Cristo y morir es una ganancia. Acuérdate que él está en prisión. Primero el contexto.
Sí.
Él está en prisión y está en prisión por Cristo.
Correcto.
¿Ah? Entonces él como que un poco les pone la reflexión de que si sigue viviendo, de todas maneras va a seguir viviendo para Cristo. ¿Ah? Y si muere, bueno, es una ganancia porque va a salir de esa prisión de todas maneras. Pero para nosotros es la misma situación. No estamos en esa prisión, pero estamos en la prisión de este mundo, como quien dice. Estamos en otro tipo de prisión, en una jaula dorada, ¿estamos? ¿Estamos dispuestos a de que nuestra vida siga siendo Cristo y que nuestra muerte una ganancia porque nos saca de esta prisión? ¿No? Eso vendría a ser.
Sí, sí, se lo entiendo.
De acuerdo. ¿Alguien tiene algo más que preguntar, etcétera? ¿Les queda más o menos claro de qué se trata esta carta a los filipenses? ¿Y de por qué tiene ese gustito, ese saborcito? Porque es una carta sufrida. Es una carta que expresa tanto ese agradecimiento que está filtrado a través de todos sus sufrimientos. ¿Estamos? ¿Quién quiere orar para terminar? esta clase. O si hay dos personas que quieran dar para lo de la clase, se puede, ¿eh?
Señor, Dios misericordioso, te agradecemos infinitamente esta nueva clase. Danos luz, entendimiento para seguir con esto y entender cada día más tus enseñanzas. También te agradezco, Señor, el haber hablado con mi hijo y saber que no fui tan mala madre, porque él, cuando le hablé de Dios, me dijo: mamá, yo tengo a Dios en todo momento porque así nos criaste tú, y por eso nunca me voy a desviar, vive tranquila. Te lo agradezco en el nombre de Jesús nuestro Señor, amén.
¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir orando?
No, dije amén.
Ah, perdón. Creí que ibas a decir algo más.
No.
Yo quiero darle gracias a Dios. Y gracias por ayudarme a llevar esa pena tan grande que tenía ayer. Lo justo y necesario, Señor, lo que me diste. Esa ayuda me hiciste sufrir lo justo y necesario. Era tu voluntad, así es que yo la acepté. Y además quería decirte, Señor, que eché de menos el lunes pasado, necesitaba esa clase, pero estaba en ese mundanal ruedo de Santiago. Por mi nieto lo puse antes que tú, pero tú sabes que era una situación que no podía. Igual estuve contigo porque oré en esa reunión, igual, y llevé tu palabra además a toda esa gente. Y gracias por este día, por esta clase. Bendice a mis compañeras aquí, a la Manola, por enseñarnos, y dame ábreme la mente para poder entender el CD que me va a pasar Philip de la clase anterior. Y después converso contigo mejor. Tengo harto que conversar contigo. Gracias, Señor, gracias. Gracias, mi Dios. Eres tan maravilloso, Señor. Con tu Hijo que nos ha salvado. Y está tan cerca de mí. Gracias, mi Dios. Amén.
Señor, quiero darte las gracias por la enseñanza de hoy día, Señor, y poder sentir, aunque sea un poquito, el espíritu que tenía Pablo. Aunque estaba en la cárcel, sabía que estaba junto a ti, Señor, que tanto en la vida como en la muerte siempre va a estar contigo. Como reflexión, que nunca se nos olvide eso, Señor. Yo sé que esa es la promesa y de repente se nos olvida un poquito, así que gracias por recordárnosla, Señor. Gracias, Señor. Amén.
Amén. Sí, gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso y tú vas a continuar esta obra que empezaste en nosotros. Y gracias, Señor, porque vamos de maravilla en maravilla, Señor. Y eso es obra tuya. Gracias, Señor, por el programa sensacional que tenemos a tu lado.
Y gracias, Señor, porque nos ayudas también a mantenernos a tu lado para que no nos perdamos el programa genial de vivir contigo en cada instante, Señor, aunque eso implique sufrimiento aquí en esta tierra.
Sí, Señor.
Sí, gloria a ti, Jesús. Amén.
Amén.